Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión donde ya sabes que vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos vamos a dar inicio a una noche. Una noche de fantasmas.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y también de la multilínea 55 5279 2291, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Participa con nosotros utilizando todas, absolutamente todas las vías de comunicación, y por eso te voy a dar nuestro WhatsApp. ¿Qué forma más eficiente y más expedita de ponerte en contacto con nosotros? Ahí te va. 55 21 93 59 26 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La ciudad perdida de Atlántida ha sido durante mucho tiempo un misterio fascinante, el tema de mucha especulación pública y conjeturas. Según la leyenda, la Atlántida fue poblada por una sociedad avanzada que pereció después de que toda su población se sumergió bajo las aguas del Océano Atlántico en algún lugar más allá de las columnas de Hércules. Se supone que es el Estrecho de Gibraltar. El nombre Atlantis se deriva del antiguo término griego para Isla de Atlas. La idea de la Atlántida ha sido idealizada como una sociedad avanzada y utópica que posee sabiduría que podría traer la paz mundial. Ha cautivado a soñadores, ocultistas y habitantes de la nueva era durante generaciones. Miles de libros, revistas, sitios web están dedicados precisamente a la Atlántida y sigue siendo un tema popular, ya que la gente ha perdido incluso fortunas en su búsqueda. Hoy vamos a hablar del mito y leyenda de la Atlántida.
¿Qué piensas tú? ¿Es una ciudad perdida? ¿Acaso es tan importante conocer qué ocurrió con esa civilización? ¿Por qué razón debemos nosotros pensar que por ahí, oculta en las profundidades del océano, existe una gran civilización?
Y vámonos también con relatos. Para iniciar, nos vamos hasta el norte de la República Mexicana, a Chihuahua, donde ya está con nosotros Oliver. ¿Cómo estás?
Hola, bien.
Qué gusto recibirte.
Sí, me causa emoción poder contar esta experiencia en este programa.
Gracias, amigo. Igualmente, bienvenido.
¿Y de qué se trata?
Pues fue una experiencia que me tocó ya hace años, cuando yo y mis hermanas estábamos en la primaria. Vivíamos en el norte. Ahora pues ya cambiaron las circunstancias. Ya vivo acá en el sur, ya tengo varios años viviendo acá en el sur.
Sí.
Vivíamos en una casa en el norte, una casa muy humilde de la colonia. Okay. Y era una casa de ladrillo. Entonces era la única calle, la única casa así humildita de la calle de la colonia. Bueno, la cosa es que en una ocasión fue algo muy que nos sacó así, nos dejó muy, pues nos espantó muchísimo, o sea, como pasó eso. En una ocasión en la noche, sí, primero le pasó a mi mamá. O sea, estábamos en la casa de mi mamá, mis dos hermanas y yo. Entonces, primero le pasó a mi mamá y al día siguiente en la mañana nos contó lo que había pasado y nosotros pues qué. Resulta que ella dice que llegó a escuchar en la noche unos pasos en la azotea. Entonces nosotros dijimos pues cómo. Me dijo, ¿no los escucharon? Y nosotros, no, pues que sí, eran así, se escuchaban así. Entonces pues nosotros, yo y mis hermanas, pues estábamos en la primaria, estábamos niños y pues, nos sacamos de onda y decimos pues cómo. No, es que mi mamá diciendo, no, es que en serio, yo clarito los escuché y así y así. Entonces al día, la noche siguiente, los escuchó mi hermana.
Sí.
Entonces también expresó lo mismo, que los escuchó así y así. Entonces luego a la noche siguiente me tocó escucharlos a mí. Y sí, o sea, eran unos pasos que se escuchaban así. Era así un golpe muy fuerte. Se escuchaba en una esquina y luego como que trotaban, como si fuera una persona, como que no, como si no corriera, pero como si diera pasos alargados, pero eran pasos fuertes.
Sí.
Y se escuchaba así pum 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 pum, así. Entonces era bien, pues muy horrible escuchar eso en la noche estando acostado. Y luego el techo pues era así, tenía unas vigas, unos tablones así, y luego el techo también ya un poco así, un poco ya viejo. Recordamos que hasta se cayó un poco de tierrita de las esquinas, y eso nos asustaba más. Entonces así lo llegamos a escuchar, mi mamá primero, luego mi hermano y luego yo. Y entonces nos empezó de día, pues nos cuestionamos por qué, de dónde. Luego en una noche, mi mamá y mi hermana se armaron de valor y dijeron, en la noche vamos a salir para asomarnos al techo y ver si vemos a alguien. Y lo hicieron, en una noche lo hicieron, salieron, como en la calle estaba el poste de la luz mercurial, alusaba un poco al lado de la casa, el patio, y ahí se podía ver claro si había una persona, se podía ver la sombra al fondo del patio. Pues ellas salieron y no vieron a nadie. Entonces así pasó. Fue una experiencia, yo le comento a mis hermanas y digo, en serio que fue una experiencia que nos tocó así a nivel familia, que fue muy, pues muy así, pues muy algo inexplicable. ¿Sí? Ajá. Entonces le preguntamos a una vecina, nos decía, a lo mejor y son perros y así. Entonces nosotros no nos explicábamos por qué pues sucedió eso de repente. Ya después, ya que pasaron años y todo, lo recordamos yo y mis hermanas. Entonces hemos investigado un poco en internet, significado de pasos en el techo y cosas así. Entonces al final llegamos a una conclusión de que, dice una de mis hermanas, dice que según eso es significado de que alguien de por ahí, de por la colonia, o alguien que nos conocía, nos estaba haciendo brujería. a la familia. Y que por eso el sonido de esos pasos en la noche y así, que según esos pasos eran de una bruja que estaba marcando algo, algo estaba haciendo en el techo en las noches. Y nosotros, pues, ¿será? Y yo y mis hermanos preguntamos, ¿pero por qué? Si eso lo hizo una vecina, un vecino, ¿por qué? ¿Con qué intención o algo?
¿Y entonces, tú consideras que sí había alguna persona con este deseo de causarles el mal?
Pues es que como mi familia fue así muy... Bueno, mis papás tuvieron problemas entre ellos, peleas y así, discusiones. Entonces, pues los vecinos veían todo eso, los problemas que teníamos y así. Y entonces, pues no sé, una de mis hermanas sí sospecha de una vecina que vivía del lado izquierdo, dice. Y nosotros nos preguntamos, pues ¿será que haya llegado a ese grado de hacer algo así? Porque a lo mejor como familia, como vecinos, nos hacían un poco así como... A lo mejor teníamos la imagen de una familia muy, muy, ¿cómo decirlo?
Oliver, aquí te voy a interrumpir porque tenemos que ir a una pausa. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Vivir es lo más raro de este mundo, pues la mayor parte de los hombres no hacemos otra cosa que existir.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos. ¿Existió en verdad la Atlántida? ¿Tú qué opinas? Continuamos con Oliver. Decías que tu familia tenía problemas, sobre todo tus papás, y entonces los vecinos consideraban a tu familia, que no encontrabas cuál era el adjetivo que podría caracterizar a tu familia.
Sí, pues es que como mis papás tenían sus problemas amorosos y etcétera, etcétera, pues los vecinos veían que en ocasiones a mí y a mis hermanos nos dejaban solos en la casa, a veces pasábamos necesidades, así, cosas así de que a veces no teníamos que comer y así. Entonces, no sé, pues nosotros nos hacíamos ideas, ¿no? Sí. Entonces, así es como sucedió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con esa casa? Cuando nosotros, con esa casa era de renta. Entonces, nosotros nos cambiamos a otra casa de ahí mismo por la colonia, pero para abajo, porque corría la calle así para bajito. Entonces, llegamos a otra casa que era igual de renta. Entonces, luego nos fuimos que la casa esa, donde estuvimos, la empezaron a derrumbar y nosotros pues sí nos causó mucha tristeza y recuerdos y todo, porque pues por todas las vivencias que tuvimos ahí desde que llegamos y todo, pero esa casa la derrumbaron. Como tenía un terreno muy grande, pues levantaron una casa muy grande y muy espaciosa y todo, una mansión, una casa más grande y todo. Entonces, pues yo y mis hermanas pues, nos quedamos con el recuerdo y hicimos, pues qué rollo con eso de aquellos pasos, o sea, fue algo pues fuerte, o sea, así muy, muy paranormal.
Claro, pero después de que se fueron de esa casa, ¿ya estuvieron mejor?
Sí, o sea, ya eran otras fueron ya otras circunstancias, porque pues ya estábamos más grandes, ya estábamos en la secundaria. Mis papás pues seguían teniendo sus roces en su relación de marido y mujer, pero ya en la casa en la que llegamos de abajo ya no nos llegó a pasar nada así raro o algo así un poco así paranormal, ya no nos llegaron a pasar cosas así. Pero sí, esa o sea, yo y mi hermana recordamos el sonido de los pasos y sí era así muy, pues muy terrorífico, muy... Sí nos causaba pues mucho miedo.
Ya lo creo. Pero ya ha pasado mucho tiempo de esto. ¿Cuántos años?
Ya han pasado como... A ver, si estamos en la primaria, a lo mejor era como en el 2000... como en el 2007, 2008, por allá.
No,
o
sí,
2005.
Ya tiene
un rato. Sí.
Oliver, pues nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, que nos hayas compartido esto que vivió tu familia.
Sí, gracias. De hecho, ahorita mi mamá está viviendo allá en México.
Ah, aquí en la Ciudad de México. Saludos a tu mamita.
Allá está, allá en México, y tiene planes de a lo mejor pasar por acá a fin de año acá en Chihuahua. Y sí, le extrañamos muchísimo. Ojalá y la veamos por acá a finales de estos meses.
Sí, ojalá. Pero que sí.
Sí la extrañamos y nos extraña.
Sí, cómo no, siempre se extraña a una mamá. Y esperamos que, pues este año se está yendo muy rápido, así es que
sí,
pronto estaremos en diciembre y esperemos que la familia esté reunida.
Sí.
Que no, estés muy bien.
Pues, bueno.
No, que estés muy bien, excelente noche. Ah, ¿y qué te parece que continuamos escuchando relatos?
Sí, no, pues gracias y pues qué padre que pude contar esta experiencia.
Claro, amigo, gracias.
Y quisiera mandar saludos a mis compañeros del trabajo.
Adelante, ¿cómo se llaman?
Trabajo en una papelería que se llama Office Service, ahí en el centro.
Órale, y pues un saludo.
Me dijo mi jefe, bueno, Oliver, si cuenta la experiencia, ahí nos manda saludos a tus compañeros. Le dije, sí, ahí les mando saludos.
Bueno, entonces a todos los compañeros de Oliver y al jefe también, muchos saludos.
Office Service, ¿no? Ok, muy bien, amigo. Próximamente serán patrocinadores de este programa.
¿Sí?
¿Verdad? Gracias por estar aquí.
Oye, quisiera comentarle algo.
A ver, ¿qué?
Entonces, ¿ustedes qué piensan de esos pasos? ¿Qué significan? Un significado así, no sé.
Pues también podrían ser lo que se llama los sonidos de aproximación.
Uh-huh. Oh.
Así se determinan, ¿eh? Sí. Así se
y
conocen.
Lo que buscan es llamar la atención, precisamente, o sea, hacerse notar. Y eso es lo que espanta a la gente, amigo, y esa es la finalidad que tienen. Tú recuerda que estos seres, cuando espantan a las personas, ellos toman fuerza, se alimentan del miedo. Entonces, esa pudiera ser una de las razones.
Pues sí, sí. Sí estoy, pues sí, sí es cierto, o sea, sí creo que sí es, que sí sea cierto eso, porque pues sí, o sea, sabemos que existe el bien, existe el mal y
definitivo.
Y pues existen personas buenas, personas malas, personas que pues hasta como dicen, cada cabeza es un mundo, pero
claro.
Yo precisamente le digo a mi jefe, pues hay que respetar, pues sí, que estamos conscientes de que existe mal en este mundo y pues tener cuidado, o sea, porque son cosas que nosotros como seres humanos no sabemos cómo enfrentarlas.
Uh-huh. Oliver, sí. Pues vamos a seguir en contacto y gracias por haber participado.
Bueno, gracias.
Que estés muy bien.
Sí, igual.
Saludos. Hasta Chihuahua, donde tenemos también muchos amigos, y esta noche pudimos saludar a Oliver.
Claro que sí, le damos las gracias por narrarnos su historia y a todos sus compañeros de trabajo que también seguramente nos están escuchando. Saludo a Drossi Moxe, y claro que sí, mi amigo, aquí te vemos, gracias por estar con nosotros. Desde luego, también aprovechamos este pequeño break. Esteban Villagrán, buenas noches a todos en la sala, dice nuestro amigo.
Tenemos más relatos y también estamos recibiendo tus mensajes acerca del Atlántico. Ahorita los comentamos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Gina, buenas noches, me llamo Pedro.
Pedro, ¿cómo estás?
Bien, 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 aquí llegando de trabajar.
¿Qué tal el día?
Un poco cansado, pero todo bien.
¿Desde dónde nos escuchas, Pedro?
De Ajusco.
Ah, aquí en la Ciudad de México.
Sí, así es.
Muy bien.
Muy bien, ¿y qué nos quieres contar?
Bueno, una historia que tiene como 2 semanas que nos pasó. Yo fui a un viaje con un amigo ¿cómo se llama? Allá en Hidalgo.
Sí.
En un pueblo que se llama, no sé si lo pueda decir, es que viajo mucho por allá.
Sí.
Pero ese es un pueblo de Hidalgo, ¿no?
Ah, bueno.
Ajá. Lo que pasa es que nos agarró la noche y pues allá pues hay mucha neblina y todo eso, y teníamos que ir a un pueblo cercano de ese pueblo. bueno, lo voy a decir, es a Zacualtipán. Sí. Pero de Zacualtipán teníamos que ir a otro pueblo y nos agarró la noche. Entonces, y era como una hora de camino, más o menos. Y tomamos un taxi ya en la noche, eran como a las 10, 11 de la noche, más o menos. Y ya sí, cuando íbamos rumbo a ese pueblo, pues a mí me gusta mucho la vegetación, porque hay muchos árboles y, bueno, mucha vegetación. Y de repente, el carro, bueno, el taxi empezó a fallar, como si se estuviera ahogando. Y el chofer dice, no, tranquilos, no pasa nada. Y de pronto llega un punto donde hay un arroyo, o cerca de un arroyo de que pasa por ahí. Ahí se detuvo el carro. Y como la neblina estaba muy espesa, y el chofer dice, no vayan a moverse, no vayan a gritar nada, no pasa nada, esto es normal, nos decía el chofer. Uh-huh. Ya cuando íbamos, mi amigo quería salir del carro porque se había espantado, dice, no, nos dice el chofer, no salgan. De repente empezamos a escuchar voces atrás del carro, y iban entre la neblina, venían unas personitas así, como yo creo que supongo que eran duendes. Uh-huh. Y supongo que eran duendes. Y ya ya cuando los vimos pasar al lado del carro, pues nos sorprendimos mucho, y no volteaban a vernos nada. Nosotros sí los veíamos, los tres, tanto el chofer, mi amigo y yo, veíamos a las personitas que iban caminando, iban como platicando, no sé, pero se escuchaba que susurraban.
Pero no entendías qué decían.
No entendíamos, nada más que se escuchaba como que si susurraran entre ellos. Uh-huh. Y fue tanta la impresión que tuvimos todos, que nos quedamos así como que nunca habíamos visto algo así, ¿no? Y eso que viajo mucho para allá, a ese pueblo. Uh-huh. Y eran como unas 8 o 9 personitas pequeñas, como de 40, 50 centímetros, no sé.
Okay.
Pero se quedaron ahí en el arroyo que pasaba ahí. Se quedaron ahí, yo creo que iban por agua, no sé. Uh-huh. Y de repente ya terminaron lo que tenían que hacer. Se quedaron como 10 minutos ahí. Ni siquiera se nos ocurrió grabar nada, simplemente nos quedamos pasmados por lo que veíamos. Ya después, de los 5 o 10 minutos que estaban ahí, igual pasaron al lado del carro, tanto del lado del chofer, tanto del otro lado del copiloto, y ya de repente ya como que se empezó a aclarar la neblina, se empezó a aclarar el camino, ya el carro empezó a jalar nuevamente. Uh-huh. Y el chofer nos dice, no se preocupen, no pasa nada, esto es normal, por aquí siempre pasa esto. Creo que el chofer ya no era la primera vez que los veía, porque no se veía tan espantado como nosotros.
Entonces, ¿tuviste esa experiencia, contacto con duendes?
Sí, de hecho, anteriormente tuve un contacto igual, pero era más pequeño, como de 15, 20 centímetros, pero nada más ese lo... como que nos hacía muchas travesuras en la casa porque nos escondían las cosas. Sí. Pero esta vez sí fue un poco más sorprendente, porque eran varios, eran como 8 o 9 personitas.
Amigos que se sientan identificados contigo, esta experiencia de los duendes, saber que existen y que están cerca de ti, que además los escucharon, no es fácil, pero qué bueno que te reportaste.
Sí. No, sí, incluso como es la primera historia que cuento, me siento un poco nervioso.
No, amigo, no te preocupes, estás entre amigos. Amigos.
Sí, eso sí.
Sí, no sé si pueda contar algo, una anécdota que me acaba de pasar igual, es que no sé, no, pero si hay tiempo, si no, ya será para después.
Sí, ya estamos aquí, ¿qué te parece que le escuchamos?
Ok, bueno, ahorita yo me encuentro aquí en la... pues se llama, en el Ajusco, ya ven que por aquí hay mucha vegetación igual, sí, y muchos árboles. A mí me llama la atención eso.
Zona boscosa.
La naturaleza.
Sí, sí.
Me llama, y pues yo, a mí me gusta caminar. Y pues ahorita en estos tiempos, esto me pasó apenas antier. A ver.
Pedro, ¿pero qué te parece que antes de que prosigas con este relato nos vamos a una pausa y regresamos contigo? El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Solo aquellos que nada esperan del azar son dueños del destino.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Ahora sí, Pedro, queremos escuchar esta segunda experiencia.
Ok, gracias. Como les comentaba, yo me gusta caminar, me gusta la naturaleza, y pues cerca de donde vivo, bueno, estoy rentando, hay un como parque, no sé cómo llamarlo. Uh-huh. No tengo mucho tiempo viviendo por acá.
Sí.
Pero me gusta estar ahí, y pues me quedé sentado en una banca ahí reflexionando mi día a día, y de repente a lo lejos veo una silueta de, supongo que también es un duende, como que siento que estas personitas me siguen mucho, no sé, o sea, es mi pensar, ¿no?
Sí.
A lo mejor estoy equivocado. Me decía, y como yo tenía los audífonos, pues pensé que era algo de la música o algo de lo que estaba escuchando, pues ya no le hice caso, hasta que lo vuelvo a escuchar nuevamente y me dicen,
te chistea.
Y en eso, ¿mande?
Te chistea, ¿no?
Ajá, me chisteaba o me hacía ese sonidito. Y entonces en un árbol veo que como que se hace una figura de una puertita. Y me quedo sorprendido acá y digo, pues una puertita en un árbol. Digo, ¿será que alguien lo hizo ahí, o alguien no sé, lo talló a esa figura en el árbol? Pero ya pasa como 2 minutos y veo que esa puertita se abre. Uh-huh. Ya era en la noche, eran como las 10:30, y veo que esa puertita se abre y se cierra luego, porque como que por dentro del árbol había como una luz, no muy así brillante, pero sí una luz como si fuera de vela. Uh-huh. Y me dio curiosidad en ir, pero a la vez miedo, y lo mejor lo que hice fue irme de ese lugar y me fui para la casa donde estoy viviendo.
Sí.
Y tengo una pregunta, no sé si... Bueno, lo he comentado con varios amigos que también creen en duendes. Me dicen que a lo mejor ellos quieren darme algo, no sé si sea cierto o no sea, si sea o si sea mentira.
Y bueno, porque lo que sí es que tienes esta posibilidad del contacto con seres elementales, porque ya no solo ha sido una ocasión, pero tanto como darte algo, eso sí que lo pondría un poco en duda.
Sí, bueno, es que anteriormente, cuando tenía como 5 años, yo jugaba con un duendecito verde, y estos amigos que me dijeron, es que tú tienes esa suerte de, bueno, supuestamente que los duendes verdes, no sé cómo sean, que te dan dinero, te dan prosperidad, no sé cómo me quisieron dar a entender, pero eso ya va años igual. Pero mis experiencias son con duendes.
Aunque también acuérdate que podemos ser tentados o engañados por diferentes imágenes o siluetas, o a lo mejor piensas que son duendes, pero en realidad no lo son. El hecho de que un duende te quiera dar algo o decir dónde hay, por ejemplo, un tesoro, esto no es totalmente de confiar.
Eso sí.
Pueden engañarte.
Eso sí. Eso sí, por eso también como que no trato de ignorarlos, pero se me presentan mucho. Como que tengo esa facilidad de darlos porque me han molestado mucho a veces.
Pues sí, hay que tener mucho cuidado y no dejar caer también por la tentación, ¿eh? Dices, oye, me están diciendo que me quieren dar algo, ¿qué tal que me dice dónde hay un tesoro y cambia mi vida? Pero esto lleva un compromiso, entonces mejor pensarlo dos veces.
Sí, de hecho sí, bueno, yo también lo asimulo mucho porque también, como digo, pues me gusta mucho la naturaleza, me gustan mucho los árboles, todo la naturaleza me gusta, y me gusta andar entre la naturaleza.
Claro.
Por eso yo siento que por ahí sea un factor de que me sigan o de que los pueda ver, no sé.
Sí,
bueno, esas serían mis historias.
Muy bien, amigo. Pues te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto que viviste. Y más adelantito espero que nos pongamos en contacto.
Claro que sí, y gracias a ustedes por permitirme ahora sí que contar unas pequeñas historias. Ya me siento un poco más relajado.
Claro, en confianza, ¿eh? Así es que
sí, gracias.
Deseamos una segunda participación. Que tengas excelente noche.
Gracias, igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, mi amigo. Dice Aldair, no les hagas caso. Ve con Dios, ten fe en Dios y vete a confesar, le comenta a nuestro amigo Aldair. Híjole, es que de repente a veces tenemos presencias disfrazadas de algo bueno, de una entidad buena, o aparentemente alguien o algo que nos hace, abro comillas, un favor, cierro las comillas, porque es lo único que quieren es engañarnos, tirarnos el anzuelo para que caigamos. Y realmente somos humanos, ¿eh? Somos humanos y entiendo que muchos vamos a caer o muchos podemos caer ante esas mentiras. Lo que sí es que hay que tratar de leer lo que está sucediendo, hay que tratar de entender si es lógico lo que me pasa, si es lógico que otra entidad a la cual yo nunca le pedí nada de repente aparezca y me conceda lo que estoy pidiendo. ¿Será lógico? ¿O habrá alguna segunda o mala intención ahí oculta? Pocas veces lo pensamos, ¿eh? Pocas veces amigos que nos narran que de un momento a otro tenían cierta necesidad X, la que tú quieras, y en eso les llegó la solución.
Hola, buenas noches, Gina, Nacho. Hola. Buenas noches. Buenas. Aquí reportándome. Soy Meño Ramírez.
Saludos, Meño.
Y precisamente hoy estaba yo escuchando un podcast de... escuché que hubo anteriormente también acerca del caso de los arquitectos que suelen ocultar o más bien poner ofrendas de construcción a seres humanos, ¿verdad? Uh-huh. Fíjense que yo escuché hace rato un podcast donde sí hay gente que rectifique ese caso de que sí. Ah. En construcciones grandes se ofrendan vidas humanas.
Sí.
Del lugar de donde yo soy, uh-huh. El fin de semana pasado estuvimos cotorreando y echándonos unas farías ahí con unos amigos, unos primos,
sí.
Y una persona que hace como unos 5 o 6 años estuvo de encargado de una construcción de un puente del pueblo de donde yo soy. Ya él tomado pues dijo que sí, realmente sí, sí pasa eso. Que él estaba de encargado del proyecto, pero no, no tal de la construcción. Que trajeron a unas personas de cierto lado, X, los pusieron, pues, briagos. Los invitaron primero a ir a ver a las cariñosas, los embriagaron y literalmente los sepultaron debajo de las bases principales de un puente que se construyó en mi rancho.
Sí.
Que también de ahí salió que dicen que dos mascotas de un primo también desde ese día desaparecieron. Lo raro es de que dicen que todo eso lo hicieron entre la medianoche a las 6 de la mañana. Cuando los trabajadores de la comunidad de donde yo soy asistieron a cumplir con sus deberes, ya habían echado concreto, ya habían hecho, o sea, como quien dice, las bases principales de ese puente. Y nunca volvieron a ver a los personajes que habían llevado de fuera, de otros lugares. Fueron dos personas y dos perros que se supone que quedaron enterrados ahí dentro de esas construcciones. Son cosas que, pues, honestamente no es bonito escuchar, ¿verdad? Saber que por ahí están sepultadas almas humanas. Y platicando ya con primos, con amigos, con esa persona que estaba encargada en ese momento, resulta que sí es cierto. O sea, hay quienes, para lograr hacer sus proyectos, tienen que ofrendar vidas humanas. Está complicado ese tema.
Sí, mi amigo, vaya que sí está súper complicado.
Yo ya ahorita ya voy terminando. Soy muy aficionado del acuarismo. Soy un amante del acuarismo y ahorita voy saliendo de mi trabajo, prácticamente el segundo ya del día. No es del diario, el trabajo que yo tengo de darle mantenimiento a acuarios. Ajá. No es del diario, pero ahorita ya voy terminando mi día, ahora sí. Vámonos para la casa porque está demasiado caliente. Aquí en California estamos ahorita en el Valle de Coachella, estamos marcando los 117, 118 grados y más la humedad que ya nos empezó a golpear. Así que pasen buena noche, Gina, Nacho.
Gracias.
Que Diosito me los bendiga y vámonos para la casa.
Igualmente, vámonos nosotros también a una pausa y regresamos el Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Entre hombre y hombre no hay gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
A pesar de ser ampliamente considerada como ficción, el mito que rodea a la Atlántida ha permanecido como parte de la cultura popular durante milenios. Los intentos modernos de localizar esta misteriosa ciudad han dado lugar a una serie de teorías que abarcan todo el mundo, incluidos lugares tan lejanos como el Océano Atlántico, el Caribe, Bolivia, Turquía, Alemania. En los escritos de Platón, sin embargo, la ubicación de la ciudad submarina perdida se describe en el Océano Atlántico, más allá de la desembocadura del mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar. La misteriosa ciudad de Atlantis continúa sirviendo de inspiración, eso sí, para una amplia gama de artistas y escritores de diversas disciplinas artísticas. En los años transcurridos desde la época de Platón, la ciudad mítica ha aparecido en diversos materiales artísticos, tanto de literatura, cómics, películas, pinturas, programas de televisión, incluso música y videojuegos. Las películas populares con Atlantis incluyen obras como la exitosa película Cocoon, la película animada de Disney Atlantis y la película de Aquaman del 2018. Pero, ¿tú crees que en verdad existió Atlantis?
Bueno, queremos escuchar tu punto de vista, queremos escuchar todo lo que tú quieres compartir aquí en esta emisión. Aprovecho para saludar a Ramón Cabrales, dice: buenas noches Gina y Nacho, ayer no pude oírlos, pero hoy no me lo pierdo, estamos listos oyendo La Mano Peluda como ya es costumbre desde Gómez Palacio, Durango. Bienvenido mi amigo, y recuerda que tú también nos puedes escuchar en Spotify. Como, nos buscas como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ahí vas a encontrar los podcasts, todo lo van subiendo. Así que, pues si te lo pierdes, ahí lo puedes escuchar. Jamie Hidalgo, saludos. Nunca escribo, pero siempre estoy con ustedes. Saludos Gina y Nacho y a todos los peludos. Gracias Jamie y a todos los que nos están escuchando.
También tenemos a Ángel. Buenas noches, hace como 40 años, esto pasó en Nayarit. Una vez las personas de un poblado llamado La Boquita tumbaron a una bruja, iba en forma de bola de lumbre, y una señora que sabía del tema empezó a rezar un credo al revés. Al mismo tiempo estaba haciendo nudos a una cuerda. Cuando terminó de rezar, la bruja cayó en forma de pájaro con cara humana. Les dijo que no la mataran, que solo iba de paso a otro poblado a curar a algunas personas. La amarraron y otro día amaneció solo una mano en la cuerda. Se la cortó ella misma para escapar. Este es mi relato, espero les guste y ustedes son los expertos. ¿Qué creen que pasó con esta bruja? ¿Cómo se cortaría la mano?
Híjole, bueno, es que hay historias impresionantes, Gina, y sí es posible que haya sacrificado su mano para librarse de un castigo, el cual no podríamos saber cuál sería, ¿eh? Realmente la gente cuando está muy espantada, y sobre todo en algunos lugares en donde están acostumbrados a ayudarse entre los vecinos, y en ocasiones también, ¿por qué no decirlo, de forma pues muy muy autoritaria, se hacen justicia por propia mano de acuerdo a usos y costumbres en algunas comunidades. Así que es verdad, eso pudiera ocurrir. Lucía Leonor Morales, saludos, hola, buenas noches desde Veracruz, bienvenida amiga, gracias mi querida Lucía. Y Jovis González dice: buenas noches, soy de Cuautitlán Izcalli, famosillo últimamente por los últimos acontecimientos. Ya lo creo, vaya que sí. Hemos escuchado más en estas semanas de Cuautitlán Izcalli que en otras ocasiones, amigo.
Saludos al Bronx, Nueva York. Allá nos escucha Dionisio López. Él es originario de Guerrero, pero ahorita está viviendo en Nueva York.
Eso es, pues eso me agrada mucho que nos estén visitando amigos que están en alguna parte del mundo y no precisamente en México. Así que esta mano peluda cada vez es más internacional, claro que yes. Dice por aquí Víctor Javier Flores: buenas noches Gina y Nacho y a todos los presentes, un saludo. Gracias Víctor. Y Nínive dice: buenas noches, saludos a mi hijo Rommel que está aquí ya escuchando bien atento. Si no los escuchamos no podemos dormir, ya forman parte de nuestra vida. Saludos Gina y Nacho desde Coatzacoalcos, Veracruz. Un saludo Nínive a ti y a Rommel, claro que sí.
Acerca del tema, Jorge Rendón nos dice: buenas noches. Hace tiempo vi una película independiente de ciencia ficción acerca de la Atlántida. Empieza con avistamientos de ovnis y después empieza a revelar que los ovnis avistados son exploradores de la Atlántida, que han surgido nuevamente para observar los cambios que ha tenido la Tierra desde la desaparición de esta civilización de alta tecnología.
Ok, interesante comentario,
¿eh? Una de las tantas teorías que existen, sí, acerca de la Atlántida.
Bueno, sabemos que las películas, obvio, son ciencia ficción, pero como ya lo conocemos, hemos platicado aquí al respecto, para desarrollar un guion es necesario documentarse. No pueden ahí ponerse a inventar cualquier cosa, porque la gente no lo va a creer, porque no tiene ningún sentido. Sin embargo, cuando hay información que sí aporta, la película pues tiene buenas bases, buenos fundamentos y por lo tanto va a ser bien recibida. ¿Cuál o luego se da uno cuenta cuando hay investigación detrás de un filme o cuando es puro rollo ahí que se les va ocurriendo, en ocasiones bien fumado, ¿no? Así que pues muchas gracias por tu mensaje. Alicia Tino dice, buenas noches, everybody, desde Coachella. Ok, saludos, amiga. También nos hablaba nuestro amigo, nos mandó mensaje, ¿verdad?, de allá. Dice que está haciendo muchísimo calor. Genial que estés aquí. Jovis González, tengo un relato que sucedió en mi familia. Algo largo, pero no me animo a contarlo. Soy tímida.
¿Por qué no?
Es tímida.
Estamos entre amigos. Una de las opciones cuando nos dicen es que me da pena, no lo puedo contar, les ofrecemos que quizá no digan su nombre para que les dé un poco más de tranquilidad y confianza, porque lo interesante y lo que nos capta la atención es el relato en sí. Entonces, ¿qué te parece? Nos envías tu número y te marcamos. Anímate. Estamos entre amigos. Aquí, mira, también nos están diciendo saludos. Fíjense que de repente un día volteé a ver un osito que es muy significativo para mí, porque ese oso me lo regaló mi hija el día de mi cumpleaños. Pero me lo mandaron a hacer con una camisa de mi papá, que en paz descanse. Ajá. Falleció hace 6 años. Él siempre nos ponía la mano peluda y nos platicaba que cuando fuimos a México nos asustaban con su programa. Bueno, no me dio miedo, sino que volteé a ver mi oso y dije, ¡ay, apá! Se está moviendo el oso. Imagínate.
Ok, el oso que hicieron con la camisa
de su
papá ya difunto, ¿verdad? Sí, es algo relativamente bueno. Yo nunca lo había escuchado hasta hace poco, que me enteré que con alguna de las prendas que caracterizaban a esa, pues ese familiar, ¿verdad?, esa persona que nosotros tanto amamos y que ya se nos adelantó, como una especie de recuerdo, homenaje, se elabora un muñequito de tipo de peluche, ¿no? Una figura, un osito, o puede ser cualquier otra figura, pero el punto es de que cuando tú veas esa figura con ese textil, esa camisa o la blusa o la falda que pues le gustaba mucho a tu pariente, te acuerdes de ellos. Es un tanto romántico, ¿no? Yo sé que cuando tú amas a alguien, aunque no veas la camisa, pues te vas a acordar de él. Algo hay de entrañable en estas figuras.
También saludos desde San Juan del Río, Querétaro, a Edith.
Muy bien, pues ya estamos aquí en esta parte donde vamos a aprovechar para saludar a algunos de ustedes que se están reportando con nosotros. Gabriel González, saludos peludos, en especial a Cata, a Luz, a Gina y a Nacho. Bueno, pues muchísimas gracias, Gabriel, un saludo para ti y todos los que nos están escuchando contigo.
También aquí, mira, a mi sobrina hace unos días, estando recostada, se le apareció una señora. Le agarró la cabeza y el hombro. Empezó a murmurar en otro lenguaje y no le permitía moverse. Una señora del trabajo de mi sobrina dice que puede mirar y escuchar personas, demonios, etcétera. Esta señora se asustó mucho cuando le presentaron a mi sobrina. Le dijo que tenía un ser muy malo con ella y que no podía estar cerca porque el cerdo que la señora escuchaba era malo. Le dijo a mi sobrina que ella ya lo había visto, y sí es cierto. Tiempo atrás se le subió un cerdo en eso que se le dice la parálisis del sueño. Ok. Sí. Dice que va a checarlo porque por el horario no puede platicarlo, pero quizá nos mandas un audio. Puede ser la opción.
Sí, no cabe duda que eso yo lo consideraría un ataque. Desde luego es un ataque y pues están tratando de oprimir. Puede ser una opresión. De así como lo cuentas y también así como yo lo entendí, puede ser una verdadera opresión, ¿eh? Hay que tomar cartas en el asunto, si es que todavía está ocurriendo, ¿no? Si fue algo que ya quedó en el pasado, pues ni hablar, ¿no?
Pero obviamente que la sobrina Nacho le dicen esto, que trae cargando algo muy malo, y pues sí se puede espantar.
Sí, desde luego. Pues mira, honestamente, la sorpresa es difícil de evadir. Por eso te cae. El factor sorpresa es fuerte. Aquí lo importante sería que ante esa gran sorpresa, una gran reacción. ¿Con qué? Pues con tus creencias, con tu fe. Que sientas que no estás solo, sola, que hay algo o alguien que estará ahí para cuando lo necesites. Obviamente no es algo fácil, obviamente sí requiere pues de confianza, y ahí radica precisamente el factor fe. Acuérdense que tener fe, realmente tener fe, es creer, confiar y obedecer. Si tú cuentas con estos tres factores, pues vas de gane. A diferencia de los que ni creen, ni confían, ni obedecen, pues ellos tendrán que pasar sus problemas solos. Es mi punto de vista, por supuesto.
Vamos a una pausa y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus relatos, audios, comentarios, pero también hoy es día en que nos contactamos con el maestro Soham.
Así es, estás a tiempo de escribirnos tus preguntas que quieras que el maestro Soham te las responda, ¿no? Te invito a que hagas preguntas en torno a lo paranormal. Recuerda que la perspectiva que él maneja es precisamente la de la parapsicología.
Y vamos a darle la bienvenida al maestro Soham, y antes escuchamos esto.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Buenas noches, maestro.
Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Como cada 8 días le damos la bienvenida, ya sabe que lo están esperando muchísimas preguntas, así es que vamos a darle pausa. Digo,
por supuesto que sí. Adelante.
Me rayé en la religión del palo mayombe, pero a mí no me funcionó nada. Nunca vi una prosperidad ni nada. Tal vez sería un charlatán quien me lo hizo, o necesitaban dinero para hacer trabajos desde el momento que yo no vi nada de esto. Jamás volví a regresar a ese lugar. ¿Cómo me puedo liberar y seguir mi vida tranquilo? Ya que en verdad me di cuenta que Dios es el camino que nunca debía haber perdido. Ahora estoy convencido de que Dios es el camino.
Bueno, aquí hay una parte muy importante. El palo mayombe, la santería y muchas corrientes más están fundamentadas en hechos filosóficos y en fundamentos. El palo mayombe no es la excepción. Aquí depende de quién es el que está llevando o quién es el que ordena lo que hay que hacer, las cosas, cómo las hacen o para qué las hacen o cómo las enfocan. Porque se tenga una corriente o no se tenga una corriente, cuando se cae en un desequilibrio, todo sale mal absolutamente. Y no es porque no esté fundamentada la corriente que he tomado, no necesariamente, pero sí que haya un desequilibrio en quién la dirige, quién la maneja, o cómo han entendido ellos la filosofía de esta corriente, de esta religión, porque finalmente es como una religión. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si ya se dio cuenta, bueno, entró a un lugar que está desequilibrado. Si ya se dio cuenta que Dios es el camino, pues entonces tiene que ir y seguir su corriente primera, o sea, la que le satisface, la que con la cual está identificado. Y aquí me brincaría a decir, bueno, entonces, ¿por qué fue allá? ¿Qué es lo que buscaba? Pero bueno, como quiera que haya sido, ya se dio cuenta que lo que él tiene es algo equilibrado y que es algo que le puede dar una armonía y que las cosas no se le van a trabar ni se le van a dificultar como ahora, porque debe estar, tal vez, me imagino por todo lo que nos comenta, debe de estar bastante contaminado.
Desde que nacemos ya tenemos nuestro día de la muerte predispuesto, o mejor dicho, marcado, y si es así, ¿no podemos cambiarlo con acciones o debe ser ese día marcado, maestro? Le preguntan.
Bueno, vamos a recordar que lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, que este plano existencial es una escuela, aquí venimos a aprender. Entonces, tenemos ya las materias, tenemos los maestros, tenemos las prácticas, tenemos absolutamente todo lo que se necesita para aprender lo que tenemos que aprender. De hecho, hay un dicho que me llama la atención porque es simpático, que dice: lo que pasó está pasando para que pase lo que tiene que pasar. Entonces, hay muchas cosas que ya están hechas. Definitivamente, el plazo y el trayecto de vida que tenemos también, pero también hay un albedrío, y ese albedrío pues también nos puede llevar en un momento dado a tomar pues caminos que no son los propicios, entonces cambiar el destino o cambiar el libreto que tenemos ya puesto por otro, y entonces eso pues va en detrimento y en consecuencia de nuestras propias acciones, y es nuestra responsabilidad. Y aquí, como con la pregunta anterior, si algo está equilibrado, funciona. Si no está equilibrado, por más que le busquen, no va a funcionar.
Aquí le enviaron algunas fotografías y le pregunta al maestro: estas fotos son de mi casa, ¿será humedad o habrá algo más?
Es muy común que cuando hay alguna propiedad, en este caso parece que es un garaje, pero cuando hay una propiedad que pues tiene manchas de humedad o de alguna otra naturaleza en las paredes, si ese lugar está contaminado, esa humedad toma formas de rostros, de caras de entidades, de símbolos y de muchas cosas más, que a veces es sorprendente la exactitud con que se forman. Aquí estoy viendo, por ejemplo, las fotografías que nos envió nuestro amigo, y te podría decir que, si puedes verlo en contexto, son muchas figuras y algunas muy definidas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se está manifestando la calidad o la forma de energía que se encuentra en ese lugar. Todo esto es como si fuera una copiadora. Si hay una energía que está de determinada manera de alguna entidad y hay humedad en ese lugar y esa entidad es la que campea ahí, pues no es nada difícil que la humedad tome la forma de esa entidad o de algunos otros símbolos. Entonces, pero tampoco es algo que debe sobresaltar. Lo que hay que hacer es ver, bueno, primero, que es un lugar que tiene mucha humedad y que vamos nosotros a darle forma a muchas de las manchas que hay. Cuando se utiliza, por ejemplo, publicidad subliminal, lo que hace es que ocupan una facultad que tenemos los seres humanos, de que nos ponen la parte que pertenece a algo ya definido, pero no nos ponen más que una parte, y nuestro cerebro termina de formarlo e identificar lo que están queriendo decir. Eso es subliminal, para idilia. Entonces, aquí lo que habría que hacer pues es quitar esas manchas de humedad, como viendo que ya no haya más se ven fugas hacia adentro de la casa, para que esto desaparezca, pero definitivamente sí parece que hay algunos seres que están ahí plasmados.
Maestro Eric Soham, en una ocasión me quedé dormido unos minutos y al despertar me di cuenta que tenía arena en el cabello. ¿Usted cree que eso es señal de brujería o qué pudo haber sido?
Bueno, podía ser primero en dónde se quedó dormido, y que cuánto tiempo se quedó dormido, y qué clase de arena era, qué sensaciones tenía, porque esto es complejo. O sea, sí llega a suceder, por supuesto, pero no necesariamente de esa manera. Primero habría que ver y ser conscientes y ver primero cuáles son las condiciones que pudieron haberme llevado a esa experiencia. Si no hay ninguna manera de que esto pudiera venir de algún lugar, que me cayera una arena, que sea, no sé si arena de mar o arena de construcción o qué clase de arena, y habría que ver en qué condiciones me levanto y cómo fue mi sueño, si fue placentero, si fue de descanso o fue un sueño inquieto. O sea, hay muchos factores que hay que analizar.
Ok. Maestro, si utilizo péndulo en un panteón, ¿responde el muerto o es nuestra percepción?
El péndulo no trabaja a través del muerto ni de una entidad. El péndulo trabaja a través de los impulsos inconscientes que nosotros llevamos a los dedos cuando lo estamos, que son inconscientes, por supuesto, que cuando lo estamos utilizando. Entonces, no, ¿qué podría hacer el muerto con un péndulo? Nada. Y tal vez variar la respuesta que nosotros que estemos buscando o queramos obtener, no podría hacer más. Yo creo que haría más espantando que moviendo el péndulo como ellos quieren. No, el péndulo se mueve a través, es un amplificador solamente. Por eso es que se recomienda cuando se utiliza el péndulo, que el codo esté apoyado. Puede estar el brazo al aire, por supuesto, pero ya es cuando se tiene más experiencia. Entonces se mueve el péndulo y ya se establecieron cuáles son las condiciones para sí, no, quién sabe, tal vez, o no sé, porque eso es todo lo que hace el péndulo. Entonces, si nosotros ponemos una pregunta, el péndulo responde sí, no, o se mueve, cuando nosotros programemos que se mueva. Por ejemplo, hay péndulos que tienen testigo. Es el testigo que el péndulo se abre como si fuera una botellita y se le mete adentro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Alguien que anda buscando un tesoro. Pone un pedacito de oro adentro del péndulo. Entonces, se programa y se triangula. Entonces, a ver, hay oro en este lugar, entonces empieza a mover el péndulo. Entonces ya debe tener programado que cuando la respuesta sea sí, ya tiene las respuestas ya presupuestas con ese péndulo. Y sí puede ser, a veces son más exactos que un detector de metales. Entonces, sí se puede a través de un péndulo o a través de las varillas.
¿Qué es mejor, pedir protección a Dios o a un arcángel o santo?
Bueno, cuando se pide protección a Dios, pues ese es el, vamos a decir, el jerarca de nuestra creencia, de nuestra religión, de nuestra fe. Entonces no está mal, pero también se puede pedir, por ejemplo, si se pide protección, pedírselas, depende qué clase de protección, a San Miguel o a Rafael o a quien sea, cualquier gran maestro de los conocidos. Entonces, pues eso depende ya de la persona y además de la fe, del equilibrio y la armonía que se tenga, pues esto va a tener el resultado con uno o con otro.
Maestro, tenemos muchísimas preguntas, pero también una pausa. Vamos a ella y regresamos con usted.
Claro que sí.
El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos con más preguntas que le estás formulando al maestro Soham.
Claro que sí, tenemos aquí al maestro Eric Soham, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro, ya mejoró mucho. Sí, la llamada dice por aquí. Tengo una pregunta, dice, ¿qué podría hacer para ayudar a un familiar que está metido en la drogadicción y relata que observa seres de oscuridad?
Bueno, sí, esto es común. Cuando una persona está ya dentro de una problemática de esa naturaleza, pierde su estado de conciencia, es obvio. Entonces es una presa fácil. Además, por los lugares que frecuenta, por la misma adicción, son lugares que no son sanos, son lugares muy contaminados porque hay mucha distorsión mental y proyecciones de toda naturaleza, entonces se cargan los lugares. Entonces, lo que está pasando, pues está percibiendo la calidad de energía que tiene en su entorno. Lo que habría que hacer antes que nada sería, si ya dejó de lado todos los estupefacientes o todos estos estimulantes, pues buscar a alguien que se aboque a Dios realmente, y que busque a alguien que lo libere de todas esas energías que debió haber obtenido cuando andaba en otros pasos.
Ok, maestro, dice por aquí: dejé un vaso con agua debajo de la cama y lo dejé unos días y el agua se consumió, pero tenía pesadillas diario.
Y bueno, luego quitó el vaso y ya no tenía pesadillas.
No, yo entiendo que cuando estaba el vaso tenía pesadillas.
Exacto, cuando ya no está, pues precisamente una de las pretensiones, porque puede tener muchos cambios dependiendo con qué intención se puso, porque todo eso nosotros, a través de nuestra mente, a través de nuestra intención, podemos modificar la intención de algo que es clásico. Generalmente se pone un vaso de agua porque el agua tiene un elemental que se llaman ondinas. Estas ondinas atrapan todos los pensamientos, por eso se hacen bolitas o bombitas en un vaso. ¿Por qué? Porque es aire, es pensamiento. Entonces todos los pensamientos opresivos o tendenciosos que podamos tener de alguna entidad o de algún ser que se aproximó a nosotros en la noche, ahí quedan atrapados una buena parte de ellos. Uh-huh. Entonces hacen bombitas. Entonces eso pues ya se debe de tirar a un lugar donde haya tierra para que se canalice toda esa energía. Pero si, y eso, el vaso de ponerse diario y quitarse diario, pero si se deja mucho tiempo al grado de que el agua se evapore, entonces quiere decir que pues no le puso mucha atención. Si el agua hubiera estado bien un día, sirve para un día, pero no para todos los días que va a estar ese vaso ahí hasta que se seque. Y eso lo que indica es que el lugar está cargado y pues lo que está percibiendo en las pesadillas es la sensibilidad que le pudo haber provocado la intención de poner el vaso de agua, para que lo puso. Uh-huh. Ahí tiene ya la intención. Entonces puede ser que por eso esté teniendo las pesadillas, porque si lo puso fue por alguna razón. Aquí no nos explica si antes también tenía pesadillas o no, pero desde el momento en que lo puso es por algo. Probablemente ya había seres ahí y cuando intentó retirarlos, pues tuvo esa manifestación a través de sueños.
Ok, dice por aquí: tengo la idea de que a la hija de mi esposa le hicieron alguna brujería. Ella cambió radicalmente al tener novio en la universidad, un cambio de 180 grados en su comportamiento, y de plano se embarazó y decidió irse a vivir con él. Aunque todo le proporcionamos, ella simple y sencillamente se fue, maestro.
Bueno, yo creo que ahí la única intención que hubo fue que a lo mejor quería a su chico y pues lo que quería era estar con él, y lo consiguió. Porque pues aquí, ¿qué podríamos pensar? ¿Que le pudieran haber hecho brujería para eso? No creo. Podría ser, pero eso es una posibilidad remota. Yo creo que aquí operó más la voluntad y tal vez la falta de experiencia o de criterio para hacer todo lo que hizo por seguir a un chico. No tiene nada de malo que una persona busque su pareja, pero pues que cambie su vida de una manera radical para caer en esos excesos donde está.
Eso es. Maestro Soham, ¿qué piensa de la Santa Muerte? ¿Es mala influencia o buena? ¿Usted qué opina?
Bueno, la Santa Muerte es como un espejo, desde mi punto de vista. Por supuesto que es un ser que tiene determinadas características, que esos son el coqueteo que tiene con la gente para que puedan pues volverse pues adeptos de ella. Entonces los que se arrimen, por ejemplo, a la Santa Muerte y le estén pidiendo cosas buenas, cosas equilibradas, cosas de armonía, cosas celestiales, pues no creo que le vaya bien, ni tampoco que le guste mucho a la Santa Muerte y se haga a un lado. Pero si van con la Santa Muerte y ya llevan determinadas tendencias o están pidiendo compromisos, que eso es algo que tiene la Santa Muerte, es muy milagrosa, lo que le pides te lo da, pero te lo cobra. Entonces, por eso hay tantos adeptos. Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado con eso. Pues, si saben a dónde van a ir, por qué van a ir ahí, cuáles van a ser las consecuencias. Yo creo que no solamente es con las actas, sino con cualquier adicción a algún ser.
Ok. Dice, ¿a dónde se van los animalitos cuando mueren? O sea, las mascotas, ¿tienen alma, espíritu? ¿Cuál es la diferencia y si también llegan a quedar sin poder trascender?
Bueno, espíritus sí tienen, un espíritu muy elemental, por supuesto. Pero alma no tienen, pertenecen a un alma grupal. Entonces, cuando un animalito muere, es como una persona muere y la parte esencial inmediatamente se va a su lugar de origen, que es el mundo celestial, es ahí donde está el estado de conciencia, y el alma, que es lo que está formando el hombre a través de sus acciones, a través de sus actitudes, a través de sus pensamientos, a través de todo lo que es y yace, va formando un cuerpo que debe de irlo formando para permitir que ese cuerpo vaya evolucionando y le permita crecer, porque ya es un alma individual. Entonces ese alma individual se puede cultivar para convertirla en un cuerpo, que es lo que se está buscando, que sea un cuerpo astral, a través del cual podamos viajar y podamos movernos hacia muchos lados, y no solamente ahí, sino que el alma es una parte que nosotros tenemos como trinidad, cuerpo, alma y espíritu, por eso somos trinitarios. Entonces tiene funciones muy importantes el alma. Cuando la persona va a reencarnar, el alma sirve de conducto o de conductor. En el espiritismo se le llama el periespíritu, porque es lo que atrae nuevamente a la nueva esencia al cuerpo que le han asignado.
Ok, dice maestro, ¿qué tipo de entidad pudo haber sido Aiwaz, quien se le apareció a Aleister Crowley, supuesto mensajero de Dios Horus?
Bueno, que se le apareció aquí en la Crowley.
Ajá.
Bueno, Crowley tenía su propia tendencia y no era de conocimiento muy profundo y todo, pero no era muy equilibrado en el sentido de la armonía. Él veía otro tipo de armonías. Mm. Que no dejan de ser armonías, por supuesto.
Sí, claro.
Porque aunque sean de oscuridad, dentro de la oscuridad existen determinadas armonías. De hecho, la creación, y eso por obra divina, es armoniosa.
Ok. Bueno, dice aquí, maestro, ¿por qué cada que escucho el nombre de un demonio con la letra B me pongo mal? Ya son 3 veces y me pasa eso.
Bueno, pues ¿en dónde anda que anda escuchando ese nombre? Puede ser que le llegue mentalmente, no lo especifica. Cuando
sí, bueno, más adelante nos pone en otro comentario que se trata de Belcebú.
Sí, claro, sí, es el que pensé. Pero ningún ser se va a aproximar a nosotros sin que nosotros estemos inmiscuidos o estemos ligados a algún tipo de conocimiento, a donde estemos viendo cuáles son los nombres de las jerarquías, de los principados y de todo lo que tiene la oscuridad. Entonces ahí, pues ahí podemos nosotros ya aliarnos o estar repitiendo un nombre, que muchos seres de oscuridad eso es lo que hacen, te implantan un nombre para que lo estés repite y repite, que lo tengas ahí como obsesión, y cada vez que lo repites te lo estás llamando, hasta que llega el momento que dice, bueno, a mí me llamó, pero eso es lo que hacen, es una argucia que tiene.
Así es. Pues tú, amiga, si digo, ya me estoy metiendo en la respuesta del maestro Sohan, pero si sientes que ese nombre te está persiguiendo, utiliza algún pasaje bíblico o algo para contrarrestar, mi amiga. Es una especie de guerra, ¿no?
Sí, definitivamente. Y hay una frase que yo generé precisamente para las personas que tienen esa clase de problemas, que dicen, este pensamiento y o emoción no es mío, no lo quiero y no lo acepto, no es mi voluntad, en el nombre de Dios, fuera de aquí. Es muy corto, pero hace una alusión a Dios, hace una alusión a su voluntad, y es una programación del subconsciente. O sea, es una oración creada para liberarse de todos estos pensamientos que son invasivos.
Muy bien. Ok, dice por aquí, maestro, ¿realmente los amuletos funcionan? ¿O es la fe de las personas las que hace parecer que sí funcionan?
ambas partes, Nachito, ambas partes. Cuando tú te pones, por ejemplo, vamos a pensar en una medalla de San Benito, en un Cristo. Te pones tú tu Cristo, tu medalla de San Benito, ¿por qué te lo estás poniendo? Primero, porque eres una persona cristiana, entonces, pues evidentemente traes un Cristo que representa la luz, o la medalla de San Benito, que una persona que es un sello para retirar demonios. Entonces, una vez que tú ya traes tu amuleto, el amuleto le da la dirección de la fe que tú tienes. Entonces, la fuerza de la fe y la armonía y el equilibrio que tengas utilizando un amuleto, así es como funciona. Porque no te pones un amuleto para seguir haciendo tropelías, o seguir practicando cosas raras, o seguir teniendo una personalidad desequilibrada, porque entonces no sirve para nada. Tiene que haber armonía y equilibrio.
Ok. Dice, por aquí tenemos todavía tiempecito. Maestro, ¿qué se les puede decir a esas personas que creen que con escuchar programas como este pueden atraer espíritus a sus hogares?
Bueno, definitivamente no, porque hay una parte importante. Esta clase de seres no tienen facultades que pueden tener algunos grandes maestros de luz, de poder estar en varias partes al mismo tiempo. No, ellos están en un lado, están en otro. Y generalmente no se van a través de una línea telefónica o a través de una onda de radio. No. El conocimiento que uno pueda tener de este medio, eso es muy práctico, útil y además muy beneficioso para mucha gente, porque entonces se dan cuenta de qué es lo que tienen que hacer para no caer precisamente en esa clase de eventos, de poderse poner en riesgo por lo que están para lo que se están aproximando. Cuando la gente empieza a oír qué es lo que pasa, porque todos nuestros queridos amigos que hablan con sus relatos o con sus preguntas, pues están indicando qué es lo que pasa cuando hacemos qué cosas.
Maestro,
entonces ahí aprendemos. Sí.
Vamos a un corte, por favor, no se vaya. Ahí le dejamos, que ahí aprendemos, ¿no?
Regresamos, el Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De todos es errar. Solo del necio, preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Muchas preguntas, dudas e inquietudes para el maestro Eric Soham.
Es correcto. Aquí lo tenemos, ¿verdad, maestro?
Así es. Aquí estamos.
Perfecto. Entonces, está usted diciendo que nosotros aprendemos ahí, ¿no? De precisamente escuchar y darnos cuenta de lo que sucede.
Exacto, esas son las experiencias que vamos a tener. Cuando nosotros no conocemos algo nos da miedo. Freud decía, todo lo que no conocemos nos causa temor, y eso es cierto. Pero cuando tú ya conoces algo, entonces ya sabes su naturaleza, sabes cuál es su influencia, sabes en qué momentos o bajo qué circunstancias se presenta, y eso es una gran guía para que la gente pueda tener más cuidado. Para mí es más beneficioso entender todo este ambiente del mundo espiritual, que no necesariamente es malo ni oscuro ni del demonio, no, es depende de la gente que es lo que está buscando. Entonces, si la gente está buscando algo que es le llama la atención del mundo espiritual y de qué es lo que sucede en el mundo en que vivimos, pues es muy beneficioso porque aprendes y se te quita el miedo a muchísimas cosas.
Ok. Yo quiero hacer una pregunta al maestro. Una persona me dijo que alguien me hizo algo por envidia porque solo era yo con mis hijos y todo estaba bien, pero mi ex marido solo los puso en contra, en contra de mí, y por eso le dijeron que le habían hecho algo.
Aquí veo una contradicción en la pregunta. Uh-huh. Ella es la que dice que sus hijos...
que una persona le dijo que alguien le hizo algo por envidia, ajá, un daño, porque solo era ella con sus hijos y que todo estaba bien, pero que su ex marido solo los puso en su contra.
Ah, bueno, porque es el ex marido y anda buscando la rendija por donde puede hacer daño a desquitarse.
Sí, probablemente.
Por eso lastimar a la ex.
Sí.
Esa es la razón. Yo no veo ninguna otra.
Ajá. Uh-huh. Pero sí es posible, vamos, lo que quieres saber,
bueno,
es...
la posibilidad podría existir, pero no veo mucha razón como para que alguien pudiera hacer eso solamente con una señora y sus hijos.
Dice, quiero decirle porque en serio se me aparece la Santa Muerte en imágenes, en TikToks, en revistas, personas que pasan a mi lado, ya me da miedo, no sé qué quiera, la verdad me da mala espina.
Bueno, pues lo que tiene que hacer es, si él, su creencia está en un ser superior, dependiendo de la religión que tenga, pues que se rinda a ese ser y que le pida, y que le pida que lo libere de ese pensamiento obsesivo que tiene, porque eso ya es como una obsesión. Entonces, si él está piense y piense, y no está viendo a ver si me sale a la vuelta de la esquina, o me la encuentro en una revista, o me sale en TikTok, entonces nosotros podemos ver, por ejemplo, cuánta gente utiliza TikTok. Y no le va a salir jamás en la vida en millones de imágenes la Santa Muerte. Pero si tú lo que andas buscando es eso, te va a salir por todos lados.
Uh-huh.
Eso es una cuestión de sincronicidad. Entonces ahí lo que tiene que hacer es, bueno, a mí no me gusta la Santa Muerte. ¿Qué me gusta? Me gusta el Padre Cristo o quien le guste. Entonces me voy para allá.
Dice, ¿ya terminó, maestros?
Sí, sí, sí.
Okay. La mayoría de las personas cuando ven espíritus o fantasmas los describen flotando o no ven sus pies. ¿A qué se deberá esto?
Pues que en realidad sí están flotando porque no tienen un cuerpo físico. Entonces se están desplazando por una conceptualización que tienen. Caminan, por ejemplo, ¿por qué un fantasma siempre quiere entrar por una puerta? Si quisiera, podría entrar por la pared. Pero hay una inercia de costumbre que es a través de la puerta, y curiosamente los seres de oscuridad también entran por ventanas o por puertas, pero primero por una puerta.
Uh-huh.
Porque hay una conceptualización de que la puerta es la puerta de entrada. Entonces ya con el mismo significado que están teniendo quieren entrar, entonces tienen que buscar la puerta de entrada, que es la puerta principal. Y nosotros conceptualizamos así determinados símbolos de nuestra vida cotidiana y objetiva con objetos de trabajo o cotidianos, y les damos una valencia con respecto a lo que nosotros creemos.
Okay, muy bien, maestro.
Pasa de ahí.
Sí, sí, sí. Dice, maestro, ¿cómo distinguir entre un sueño normal y esos sueños con viajes astrales?
Bueno, hay ocasiones en que es difícil, porque no estamos conscientes, evidentemente, en el momento en que despiertas del regreso de un viaje astral o de un sueño. Pero te puedo decir que los sueños en sí son una especie de viaje astral, porque hay una proyección. Entonces tú puedes estar soñando que andas en un pueblo, que andas en el mar, que andas en otro lado, porque los sueños no siempre estás en tu casa ni estás haciendo lo que haces habitualmente. Generalmente son diferentes, aunque puede haber algunos sueños de costumbre con tu oficina o con lo que sea, pero tú puedes, independientemente de todo eso, tener desprendimientos cuando son programados dentro de una fase de sueño normal, y puedes tener las experiencias sin tener ningún riesgo.
Sí.
Y además pues es una experiencia grata cuando se hace de una manera correcta.
Y además pienso yo, maestro, que tú te vas a dar cuenta, porque el viaje astral es impactante, ¿no?
Cuando ya lo tienes y lo comparas, sí.
Uh-huh.
Ese es más real que esto, Luchito.
Así es.
El viaje astral es más real que lo que estamos haciendo.
Okay. Dice por aquí, hoy le dijeron a mi hermano que mi padre recibió un trabajo que nos afectó a nosotros, pero no vivimos ni con él ni cerca. solo nos une la sangre, ¿es posible que nos haya afectado?
Habría la posibilidad desde el momento que lo están pensando. Nosotros podemos generar a través del amor, a través del pensamiento, a través del odio, a través de la costumbre, un vínculo con una persona. Y si algo le pasa a esa persona, hay una posibilidad considerable de que de eso que tiene, tenga un contacto con nosotros y nos llegue a afectar de alguna manera.
Además, la primera parte ya se cumplió, ¿no? Que es la parte del mensajero, que te informen que lo tienes para comenzar a pensar en ello.
Exactamente.
¿Verdad?
Correcto, Nachito.
Sí, sí, es fundamental. Ya cuando a través de un mensajero te llega la noticia, dices, ¿y ahora cómo me quito eso de la mente?
Exactamente.
¿Verdad? Sí. Ok. Dice, maestro, en algún momento los extraterrestres convivirán cara a cara con los humanos. ¿Esto es inevitable?
Sí, completamente inevitable.
O sea, ¿que no convivirán?
No, sí, sí, van a terminar conviviendo.
Ah, ok.
Porque va a llegar el momento, en algún momento, esto ya pasó hace mucho tiempo, pero no se da a conocer, ya hay mucho contacto con determinados sectores de la humanidad. Entonces va a llegar un momento en que para ellos también es muy atractivo el planeta, porque no solamente vienen por vernos porque es un planeta que está bonito, no, porque tiene mucha agua y tiene muchos minerales. Entonces, si quieres que no, sí les llama la atención, por supuesto. Y no todos los seres extraterrestres van a venir a aniquilarnos, a matarnos. No, hay una policía, y eso es real, ¿eh? Hay una policía cósmica que no permite que eso suceda. Y estas son fuerzas celestiales.
Ok. Dice, únicamente quisiera preguntarle al maestro Soham, ¿cuál es el origen de su nombre Soham? Ya ni en español o en inglés lo he escuchado en alguien más.
No, es Soham, es un mantra. El origen es un mantra y se puede utilizar como nombre. Y es sánscrito.
Okay.
Y quiere decir yo soy eso.
Ok, dice por aquí. Una pregunta, en la casa de mi mamá hay muchas cosas malas, siempre enfermedad y problemas, y seguido a las personas se les sube algo o les gritan al oído, ¿será el diablo?
No, no necesariamente, ya lo conocí, un montón de demonios por ahí, traviesos. Los demonios, entre más pequeños son más traviesos. Entonces, cuando hay una infestación en una casa, abren las puertas, las cierran, te agarran de la espalda, te soplan en el oído, te llaman por tu nombre, en fin, mueven las cosas del lugar. O sea, es un verdadero desorden. Que de hecho he comentado aquí que el diablo, más que ser maldito, eso, que eso es una mentira, no, es caótico. Ser caótico es peor que maldito, porque maldito solamente que algo te caiga mal, pero cuando eres caótico, lo que se arrime a ti lo destruyes. Porque entra en caos.
Eso es, sí, y pasa a afectar absolutamente a todo lo que hay en el entorno, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Por eso cuando una persona está contaminada y nada le sale, es porque está en un estado caótico por la energía que le ha sido implantada o proporcionada por seres de bajo astral que se encuentran en su entorno. Y nada sale. Eso es cuando la gente dice que nada me sale. Mis proyectos, mi trabajo, mis intenciones, nada sale. El dinero no me rinde, no tengo energía. Es por eso.
Ok. Pues maestro Eric Soham, le agradecemos mucho que nos haya respondido las preguntas. Se quedan muchas pendientes, pero pues más adelantito le marcamos para ver si nos las responde, ¿no, maestro?
Por supuesto que sí. Bueno, ya estando aquí con nuestros queridos amigos, quiero invitarlos a todos ustedes a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner maestro Eric Soham.
Claro que sí, maestro Eric Soham, muchísimas gracias, que pase usted muy buena noche.
Buenas noches, Nachito, Gina, queridos amigos, buenas noches.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en
La mano peluda.
La diferencia entre el fracaso y el éxito es hacer una cosa casi bien haciendo una cosa exactamente bien.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
El tiempo va avanzando muy rápido, así es que vamos a aprovechar al máximo este espacio.
Así es, por supuesto, y les agradecemos. Dice,
buenas noches.
Ajá.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Alejandra.
Ale, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, gracias.
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde Puebla.
Ah, bienvenida, ¿y qué nos quieres contar?
Bueno, les quiero contar acerca de... Bueno, hace como 2 días tuve un sueño un poco extraño. Bueno, fue que estaba yo aquí en mi casa, me acabo de mudar de hecho.
Sí.
Y es muy raro porque siempre que me cambio de casa o llego a un lugar nuevo, siempre tengo como que esos sueños o sentimientos raros. Entonces esta vez estaba yo durmiendo con mi pareja y él como que comenzó a sentirse extraño. Dice que estaba soñando que como una entidad quería como que llevarme, por así decirlo. Uh-huh. Entonces yo desperté porque, bueno, los dos despertamos al mismo tiempo y eran más o menos como las 3 o 3:30 de la mañana. Y en lo que yo desperté, en la cuadra, los perros empezaron a aullar así y a llorar, todos los perros de la cuadra, y él me estaba agarrando muy muy fuerte del brazo y se comenzaron a escuchar como que muchos lamentos en la calle, y ya fue que pues sí me dio mucho miedo, y ya lo que hice fue mejor tratar de dormirme porque sí nos dio escalofríos y sentimos muy muy feo. Y es que la verdad no es la primera vez que me pasa eso. Anteriormente, bueno, desde que estoy pequeña siempre he tenido sueños así, sueños en los que siento que me van a llevar o personas o como que entidades salen y me dicen que me van a llevar.
Oye, al escuchar estos lamentos, ¿cómo eran? ¿Nada más era como de dolor, de quejido o qué?
Sí, eran como quejidos, como entre que lloraban y se quejaban. Sí.
Vaya, esto, ¿has escuchado el lamento de la Llorona hablar de él?
Parece que sí, eso estábamos pensando, pero no sé si creer o no. Y ahorita estoy contando y sí se me pone la piel chinita.
Claro, porque estás recordando todo lo que has escuchado. ¿Esto sí solamente te ocurre en un lugar determinado o en cualquier lugar donde estés?
No, en cualquier lugar donde estoy. Siempre me pasan cosas así. Como le comento, desde pequeña me acuerdo mucho que cuando estaba pequeña me levantaba, igual siempre me levantaba en la madrugada. Me levanto en la madrugada y veía hacia la ventana y veía como que figuras de color negro, pero como que sonreían así como una sonrisa muy fea, y que me hacían como que fuera hacia donde estaban ellos, y donde estaban ellos era como que la puerta de afuera. Pero yo me daba miedo porque tenía como 6 años y pues sí, solo me escondía. Igual fui a otra, cuando me mudé de casa me pasaba lo mismo, tenía muchos sueños muy muy feos, y igual despertaba en la madrugada, y en ese tiempo tenía un perro. Y cuando despertaba, mi perro me miraba fijamente. Se me quedaba viendo fijamente. Y hasta que yo le hablaba, ya era como que me dejaba de mirar. Porque siempre despertaba y mi perro me estaba gruñendo y mirando fijamente.
Uy, como que veía algo junto a ti.
Sí, y siempre trataba la manera de meterse a dormir conmigo. Aún así yo cerraba la puerta. Cuando veía, él ya estaba adentro.
Nuestras mascotas pueden percibir algo más allá que nosotros.
Sí.
Ok. ¿Esto lo comentabas con tus papás cuando eras pequeñita?
No, de hecho nunca se lo decía a nadie.
Ah, ¿eso te lo guardaste para ti?
Sí, porque como que sentía que no me iban a creer, o una vez sí les dije, pero no me creyeron.
Te dijeron, es tu imaginación, y es que eso
sí.
A los pequeñitos, pues los deja con la idea de que mejor no contarlo, porque no me van a creer, ¿verdad?
Sí, así es.
¿Este tipo de situaciones las vivías más cuando eras pequeña o ya de adulta?
Pues todavía de adulta, como que a veces sí siento de repente miedo, nada más. Igual me levanto en la madrugada y empiezo a sentir como que la piel chinita y mucho, mucho miedo. Y ya lo que hago, solo trato de dormirme. Sí.
Es que yo creo que tienes mucha percepción, amiga.
Yo creo que tal vez, no sé, o soy eso como que muy sensible y así. Y es que igual ¿cierto? Como que me han dicho que porque no soy muy creyente de Dios, entonces me han dicho que eso también afecta un poquito, o no sé.
Pues puede ser, porque en el momento en que, lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Que si pudieses tener algún conflicto, ¿cómo sales adelante? ¿Por ti misma o cuál es el método que aplicas? Porque muchas veces las personas que tienen una fe, pues de ahí se agarran, ¿verdad? Para soportar o sortear las pruebas que se presenten. ¿Pero tú cómo le haces?
Pues como que me voy mucho hacia lo del universo, y a veces como que prendo como que velas y tengo cuarzos, como que más de energía.
Ah, ok.
Sí.
Ah, pues ese es el camino que tú sigues, amiga, y si te ha dado resultado, pues adelante, sigue en ese tenor. Y si tú sientes que no te está funcionando, tal vez es momento de comenzar a ver otros caminos. Digo, tal vez, ¿verdad?
Sí, eso es lo que también ya estaba yo pensando hacer, porque, bueno, sí hay veces en las que digo, pues, voy a rezar porque sí tengo mucho miedo, y sí me he tranquilizado un poco más.
Ah, ok, bueno, pues ya más o menos vas encontrando una salida. Lo que hace falta es que profundices un poquito más en esto que ya viste que para ti ha sido efectivo, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Pues gracias por reportarte y por estar aquí en el programa.
Sí, ¿no? ¿De qué?
Saludos a todos los amigos que nos escuchan allá en Puebla.
Sí, muchas gracias por escucharme.
No, gracias a ti. Que estés muy bien.
Gracias, igualmente.
Hasta luego, mi amiguita Alejandra. Gracias por comentarlo. A veces, en serio, ¿eh? En serio, se presenta un gran conflicto cuando no tenemos bien definido pues el camino que vas a tomar, el camino que vas a seguir, porque no sabes de dónde agarrarte. Dice por ahí que sí, no hay que ser tibios, hay que ser más bien o fríos o calientes, porque si tú estás mitad aquí, mitad allá, pues nada te va a funcionar, porque hace falta poner el 100% de nuestra fe en ello. ¿O tú qué opinas?
Exacto. Yo creo que el hecho de expresar lo que nos está sucediendo e identificarnos ahorita al momento, por ejemplo, de contar un relato y que alguien más en cualquier parte del mundo se siente identificado, le da la confianza de poder contarlo también, porque entonces ubicamos y decimos, no soy la única que me está pasando, hay alguien más y esto es posible.
Eso es correcto, Gina. Carmelo Carrillo dice, buenas noches a toda la familia peluda. Aquí estamos escuchando La Mano Peluda, No Me Duermo Si No Los Escucho. Gracias, Gina y Nacho. No, al contrario, amigo, gracias por ese compromiso que tienes con esta emisión, que ya está próxima a cumplir 28 años, ve nomás, casi 3 décadas. Y nos jactamos de haber vivido casi la mayoría de sus años aquí con ustedes.
¿Cuánto tiempo ha pasado?
No, hombre, qué bárbaro.
Hablando del tema, el origen de la Atlántida, o lo que se originó como un mito, una leyenda, se remonta al año 360 a.C., cuando la ciudad perdida apareció en dos de los diálogos de Platón, Timeo y Critias. El antiguo escriba griego describió la Atlántida como un entorno similar al Edén, rebosante de recursos naturales, montañas, frutas exóticas. La ciudad también fue retratada como el hogar de una gran variedad de plantas y animales, incluidos hasta los elefantes. Platón retrató a la Atlántida como anfitriona de una sociedad poderosa y progresista. En términos de tamaño, los escritos de Platón describen un gran continente más grande que el área terrestre combinada de Asia Menor y el país de Libia. A pesar de ser ampliamente considerada como ficción, ¿cuánto ha generado desde entonces,
Vaya que sí, expediciones, investigaciones, programas especiales, documentales. ¿Cuántas páginas de revistas, periódicos, libros han sido dedicadas a esta civilización perdida, la famosa Atlántida? ¿Por qué desapareció? ¿Cuántos avances tenían? ¿Qué sucedería si estuviese vigente ahorita, si todavía fueran parte de nuestra civilización actual? Muchas preguntas e interrogantes, y eso mismo es lo que despierta la curiosidad en investigadores, historiadores, antropólogos, bueno, una gran cantidad de personas dedicados a diferentes cosas tienen el interés por descubrir o explicar qué fue lo que ocurrió con la famosa Atlántida, si existe, si es verdad. Vamos, esto es algo que, a pesar de que ha sonado en muchos medios, nunca de los nunca se va a terminar, por lo misterioso que encierra todo esto, el gran enigma, ¿verdad?
Como cada noche, agradecemos que hayas estado con nosotros, que escuchamos juntos relatos interesantes, y mañana te esperamos nuevamente en una cita en la que vamos a escuchar, me imagino, relatos espeluznantes. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Y yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.